Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Repasamos la actualidad económica con nuestro economista de cabecera, profesor de Deusto Business School, Máximo Cermelli. Egunon, muy buenos días. Bueno, el informe Draghi. Vamos con tu compatriota, Mario Draghi. Esperado informe que señala con todo lujo de detalles, porque es un informe extenso, que frena a la economía europea para poder competir con Estados Unidos y con China. Bueno, ha dado un diagnóstico muy certero Mario Draghi. No significa, esto no es vinculante, entiendo. No significa que se vaya a hacer, pero lo que ha puesto sobre la mesa el economista Mario Draghi es que Europa tiene que estimular su competitividad económica con un plan de inversiones masivas. Sí. Explícanos, ¿cuál es el diagnóstico de Mario Draghi? ¿A qué ha llegado o cómo ha llegado a esta conclusión?
A ver, yo creo que lo que Mario Draghi ha resumido en este informe que se le ha pedido, se le ha encargado, sí, y durante un tiempo ha elaborado, bueno, y es una persona que tiene mucha capacidad. Bueno, recordamos que ha sido presidente del Banco de Italia,
claro,
y luego aparte ha sido presidente del Banco Central Europeo, primer ministro, es decir, tiene un recorrido además bastante, y es buen economista, se formó en Estados Unidos. De hecho, en su historia, que igual no, nuestros oyentes no conocen, estuvo con su familia y sus hijos viviendo muchos años en Estados Unidos, y ahí dice él que es donde aprendió más de economía, es decir, donde se formó con su doctorado y su docencia, y también donde ahí entendió que era lo que significaba trabajar, ¿no?, para el mundo académico, ¿no? Entonces él, tiene mucha competencia, mucha formación, no solo por su currículum, sino que por su historia y por su vida, y viene a dar unas recomendaciones, ¿no? Viene a decir qué es lo que hay que hacer, pero viene a decir que es mejor que se empiece a pensar en esto. A mí, este informe ayer cuando salió, bueno, el otro día cuando salió, me recordaba un poco a los informes que nos vienen cuando hablamos del cambio climático. Es decir, esto es lo que deberíamos de hacer. ¿Lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿No? Bueno, eso, pero a partir de lo que haremos o no haremos, bueno, depende un poco de nuestro futuro. Entonces, lo mismo, como un informe sobre cambio climático, Mario Draghi viene a decir, mira, para que la economía europea siga siendo competitiva como la de Estados Unidos y de China, ojo, que ya Estados Unidos también tiene su momentos ya de bajones, porque está la economía china que ya ha cogido la delantera, y también una economía china que está ahora ralentizando. Bueno, entonces estamos en una situación geopolítica bastante convulsa. Entonces, en este escenario, dice, ¿qué tiene que hacer la Unión Europea? Lo que decías tú. Tiene que reforzar la inversión, inversión masiva. Es decir, tiene que apostar para la innovación, tiene que apostar por reforzar la competitividad. Él da una serie de pautas que, si quieres, analizamos con más detalles.
Sí, es decir, por supuesto.
Pero, en principio, la idea clave que dices es, ojo, lo que viene es un envejecimiento de la población muy importante, muy relevante. Es decir, es probable que en el 2040 tendremos 2 millones menos de personas en población activa, y eso significa menos trabajadores, significa menos ingresos para las arcas públicas, menos dinero para pagar las pensiones, entonces empresas menos competitivas. Tenemos un mercado chino muy fuerte y guerrero, porque sabemos ya en estos días que está Pedro Sánchez en China hablando de los aranceles y todo el sector de la automoción, lo que nos espera en el futuro, que le hemos comentado ya más de una vez. Pues entonces, todo esto nos dice que tenemos que pasar, y una etapa muy importante que es el tema, habla de la descarbonización, además, aparte de hablar de la innovación, aparte del cambio climático, habla de la descarbonización. Entonces dice, también tenemos que tener en cuenta que un factor importante para las empresas es, aparte de la fiscalidad y la atracción de nuevos inversores en Europa, es el tema de el coste energético. Las empresas, y esto lo sabemos, bueno, los usuarios de electricidad, pero las empresas lo sufren un poco más porque son más a gran escala, pues tienen que pagar una factura eléctrica que en el caso de Europa es más alta que, por ejemplo, en Estados Unidos. Con lo cual, esto es un agravio para el coste al final de producción. Porque, ojo, él habla de una palabra que es productividad. Y productividad es realmente lo que yo produzco con los insumos que utilizo. Es decir, depende tanto del valor de la producción como de los recursos que estoy utilizando. Y entonces, muchas veces, cuando se toca esta tecla de productividad, todo el mundo está pensando en despedir personas, en reducir horas, en, como en los bancos, ¿no?, reducir las oficinas, porque se mira más al denominador, que es utilizo menos recursos y sigo produciendo lo mismo y soy más productivo. Pero utilizando los mismos recursos se puede ser más productivo incrementando el valor de lo que producimos. De ahí que viene un poco la clave de la innovación, que él dice, tenemos que posicionarnos en sectores más punteros, invertir, esta inversión masiva que tú mencionabas tiene que ser en sector punteros para que finalmente la productividad crezca, no porque despidamos personas o tengamos menos personas trabajando, menos horas, sino para que lo que tenemos que hacer es elevar, crecer el valor de los productos que llevamos a cabo, que producimos, que fabricamos en Europa. Eso es un poco, ¿no?
Bueno, hay un dato muy revelador, Máximo, que si en los años 70 del siglo pasado, evidentemente, la renta per cápita estadounidense y europea eran prácticamente la misma, y hasta 2008 la evolución fue muy ligeramente favorable a Estados Unidos, la renta per cápita europea, pues con la crisis financiera, con un recorte de la inversión en Europa, se ha anclado. La renta per cápita estadounidense ya más que dobla a la europea, superando los 70.000 euros al año.
Eso es, claro, pero es así, es decir, y dentro de esto, por ejemplo, tenemos estados o países donde en el caso del estado, por ejemplo, en el caso de Euskadi, estamos por encima de los 30.000 millones, bueno, en el caso del estado estamos en 28, 29.000 euros, en el caso de Euskadi estamos en 32.000 euros por encima del valor del estado, pero en general, si tú comparas Polonia, ¿no?, o sea, otros países europeos, ves realmente cómo es tan fragmentado el panorama y ves cómo realmente este valor que tú mencionabas depende de Alemania o de Francia, ¿no? O incluso de Italia, España, que son los países que tiran más, y de otros que al revés, están ahí abajo, ¿no? Entonces, pero queda claro que si tú analizas la renta per cápita ha disminuido. Y la renta per cápita, lo decimos en todas las clases de economía, las mencionamos, es el mejor indicador para medir la competitividad de los países. Que nos guste o guste, o sea, hay a quien le gusta más o menos. Es decir, ¿cuál es el indicador? Porque, a ver, para que todo el mundo nos entienda, tú utilizas la renta per cápita es todo lo que se produce en un país dividido por todas las personas que viven en un país. Entonces, todo lo que se produce en un país depende de múltiples factores, que mayoritariamente son cuantitativos. ¿Qué significa? Que si mañana empiezan a pasar tropecientos mil accidentes en la carretera, tienen que desplazarse tropecientos mil ambulancias, y esto, paradójicamente, que es malo, lo que hace es que se active el PIB de un país, es decir, que haya más crecimiento económico, porque estamos destinando mucho dinero en rescatar personas, en tragedias, claro. Entonces, en términos cuantitativos, pueda que el PIB crezca. También si nos dedicamos a fabricar armas o si nos dedicamos a hacer una guerra. Cuando hay normalmente un conflicto bélico, las empresas militares suelen facturar más y esto hace crecer el PIB del país. Pero claro, esto no es bueno, ¿no? Con lo cual, cuantitativamente puede que esto sea positivo, pero cualitativamente tenemos que ver qué tipo de crecimiento queremos, ¿no? Pero bueno, o sea, fuera de este debate sobre cuantitativo y cualitativo, que es donde más marca el tema de por qué el PIB puede ser un indicador bueno o malo, si lo dividimos por la población, todo lo que producimos es el mejor indicador, pero no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, el World Economic Forum, Foro Económico Mundial, dicen que es el mejor indicador que más se aproxima a ver si un país es más o menos competitivo. ¿Y de qué depende esta competitividad? Por una parte, lo hemos dicho, de si crecemos o no, y luego también eso, si somos capaces de vender nuestros productos fuera, si invertimos, si nuestros consumidores consumen, es decir, bueno, también si los propios países invierten dinero, ¿no?, en sectores estratégicos. Y ahí Draghi viene con una cosa muy interesante, que dice, el dinero de estas inversiones masivas que tú mencionabas al principio tienen que venir sobre todo del sector privado, y el sector público tiene que también meter parte de este dinero, pero tiene que ser un catalizador, más bien, no tiene que ser el mayor, o sea, no tiene que aportar la mayor parte de estos fondos. La mayor parte de
claro,
estos
estamos
fondos,
hablando de un fondo, como dices tú, público-privado, pero de 800.000 millones de euros.
Claro, es que quintuplica o cuadruplica lo que se ha comentado, creo que en estos días en prensa, el valor del plan Marshall de los años de la posguerra, ¿no?
Sí.
Entonces, es un plan ambicioso, pero también, repito, o sea, aquí la estrategia es que en aquel momento el dinero venía de las instituciones públicas, aquí la idea es de que sea un fondo público-privado, es decir, especialmente 80% privado, 20% público. Esa es un poco la alquimia que propone Mario Draghi en su informe. Y todo esto, ¿por qué? Repito, para incrementar la competitividad, para hacer que nos posicionemos en sectores más punteros de producción. Y un tema importante también, el tema del abastecimiento, mejor dicho, de la cadena de suministro, que esto yo creo que en pandemia lo hemos detectado, es decir, que hemos descubierto que éramos dependientes de muchos otros países, y cuando se cortó la cadena de suministro nos quedamos sin mascarillas, sin otras cosas, y entonces dice, tenemos que reforzar la cadena de suministro, es decir, ser más independientes, buscar alternativas, por ejemplo, a determinados productos que llegan solo de otras partes del mundo. Bueno, un tema importante, habla del gas, cuando hablaba del tema energético que antes te mencionaba, el mix energético tiene que ser, es decir, Europa tiene que ser más independiente. Bueno, hemos visto la vulnerabilidad que hemos tenido con Rusia, o mejor dicho, lo que Alemania había pactado con Rusia durante las últimas décadas, y que de repente Rusia entre en un conflicto con Ucrania, tenemos que prescindir del gas ruso, Y mira cómo de repente se dispara el precio de una materia prima, al depender solo de un proveedor. Entonces dice que tenemos que, en este informe habla del tema de la dependencia. Bueno, de hecho menciona de que la vida útil de las centrales nucleares que ahora mismo están activas quizás se debería prolongar o dejar terminar y no cerrarlas. Bueno, se meten muchos temas que, claro, pueden sonar en algunos casos un poco, ¿no?, conflictivos por ambientalismo, temas ambientalistas y esto, pero en otros casos, desde su punto de vista, que es
Sí,
un economista,
claro.
pues él pues dice que es mejor esto que seguir quemando carbón.
Claro, Draghi quiere la creación de campeones europeos, esto es su expresión, es entrecomillado. Su informe apunta, por ejemplo, a que cada teleco china tiene más de 400 millones de clientes de media, cada estadounidense más de 100 millones y cada europea unos 5 millones. Él apunta a que se dé un salto tecnológico fusionando empresas.
Sí,
Lo que pasa es
bueno.
que, claro, aquí no va a haber consenso entre los estados de la Unión Europea, me temo.
No, bueno, fíjate, esto cuando leí el informe también pensaba en lo que estaba pasando en el sector de los trenes con Talgo y toda esta historia que hemos tenido en estos días que habéis analizado. Entonces, a ver, queda claro, y de hecho, cada uno luego coge la parte del informe que le sirve para poder, o sea, mencionarlo, ¿no? De hecho, bueno, las empresas telefónicas aquí en el estado han saltado, han dicho, mira, tenemos que fusionarnos más. Si ahora mismo este debate está abierto en el sector financiero, tenemos una OPA que está en curso entre el BBVA y el Sabadell, que no sabemos cómo va a concluir, pero bueno, encima de la mesa está la posibilidad de que el gobierno la pueda vetar, como el caso de Talgo con el fondo húngaro, ¿no? O sea, que sabemos que por tema o de interés nacional o por tema de concentración de poder de las entidades financieras, entonces fíjate, o sea, por un lado está Mario Draghi diciéndonos, tenemos que fusionar, tenemos que reducir el número de actores para que sean más fuertes. Ojo, yo creo que también esto le viene de sus muchos años pasados al frente del Banco de Italia y al Banco Central Europeo, donde las fusiones financieras y de sectores en general se han visto como estratégicas para reforzar el peso, lo que decías tú, de los campeones nacionales, es decir, tener empresas grandes que sean capaces de lidiar con la competencia internacional. Entonces, bueno, o sea, pero claro, esto de alguna forma, ¿cuál es la contrapartida? Es verdad que tú generas empresas o grupos muy potentes, pero la contrapartida es que probablemente pierdas un poco de competitividad, es decir, un poco de competición, es decir, más que competitividad, que significa que probablemente para los usuarios los precios de los servicios o de algunas cosas, lo sabemos con el sector financiero, pueden encarecerse un poco más para que las empresas que estén actuando en el mercado sean más fuertes, ¿no? Un oligopolio.
Claro, comentabas antes, Pedro Sánchez está estos días precisamente en China y, bueno, intentando templar un poco, ¿no?
Sí.
Atemperar un poco las relaciones, porque ha llegado a decir el presidente del gobierno español que una guerra comercial no beneficiaría a nadie.
No.
Hombre, habría que añadir que igual, sobre todo, perjudicaría más a Europa. También China saldría dañada, pero más a Europa, ¿no?
Sí, que al final es lo que miramos. Cada uno mira
Claro.
lo suyo y Pedro Sánchez además está mirando también. En el caso de España tenemos un problema claro con el tema de las carnes de cerdo, que es lo que está ahora mismo en el corto plazo encima de la mesa, pero luego hay otros productos que se podrían ver penalizados. Es decir, China, en el momento en que le pones unos aranceles a los coches, que son su principal exportación en el resto del mundo, dice, bueno, miro yo lo que viene de Europa y empiezo a poner aranceles a toda cuesta. Entonces, bueno, claramente en el caso del Estado es el tema de las carnes de cerdo,
Sí,
que
es el sector
es sector
porcino, ¿no?
porcino que se exporta mucho a China y que China tiene, bueno, o sea, amenaza con poner, ¿no? O sea, también este tipo de sanciones. Entonces, es lo que decíamos una vez, o sea, cuando se desata una guerra comercial, sabes dónde empieza, no sabes dónde termina, como cualquier guerra, cualquier conflicto, pero bueno, en este caso lo que viene a este viaje es un poco a poner calma, paz, tranquilidad y enlazar, atraer inversión para que realmente los próximos años se puedan ver reforzadas estas relaciones. China es un actor importante, no podemos competir con China, podemos reforzarnos, vale, la idea es de que entre grandes bloques haya colaboración más que
Es que
competición.
fíjate, has mencionado el sector del cerdo español, Máximo, y sería claramente el gran damnificado de las empresas cárnicas españolas que representan, tengo aquí el dato, que representan casi la mitad de los 2.500 millones de euros de importaciones chinas. Es el
Claro,
primer cliente de
claro.
España a China, con enorme diferencia. Destinan un 20% de su volumen de exportaciones de
Claro.
carne fresca y casquería allí.
Entonces, imagínate qué significaría para ese sector. Donald Trump hace unos años nos puso un arancel sobre las aceitunas españolas, pero no tenía tanto impacto como podría tener el caso de los aranceles de China con el sector porcino. O sea que entonces queda claro que hay un interés encima de la mesa y que eso va a defender el presidente del gobierno ahí. De hecho, se ha reunido ayer y hoy está con empresarios para poder hablar y ver cómo de alguna forma hacer que también las empresas que estén invirtiendo ahí se puedan reforzar. Es decir, se pueden reforzar estas conexiones entre China.
Máximo, mañana hay reunión del Banco Central Europeo.
Sí.
Ya sabemos que Christine Lagarde siempre dice reunión a reunión, partido a partido, pero según los expertos, Yo por lo que he leído por ahí, va a bajar los tipos de interés.
Sí, va a bajar los tipos de interés. Va a ser, o sea, que va a bajar los tipos de interés, te digo, en un 99%. O sea, esa es la probabilidad que eso va a pasar. El cuánto va a bajar puede que sea un poco en duda, porque a ver, algunos que dicen que se van a realinear los tipos, con lo cual hay algunos que están más arriba o más abajo. Vamos a ver un recorte más contundente para que se alineen un poco todos en la misma dirección. Pero bueno, o sea, va a bajar los tipos de interés. Esto lo ha adelantado básicamente ya en las declaraciones previas Christine Lagarde. Esto lo adelanta el mercado en el Euribor, que luego si quieres lo comentamos, sí. que está reduciéndose, con lo cual está ya descontando este efecto de bajada, y en general te podría decir que estamos ya inmersos en una caída de los tipos de interés clara. Repito, lo reflejo más inmediato es el Euribor, es como el meteo dice, bueno, el meteo dice que mañana llueve y cuando empiezan a caer gotas, el Euribor son las gotas y las previsiones son las que escuchamos, es decir, lo que nos dicen. Y también, bueno, lo más interesante es, creo que también es que empiece la senda de bajada de los tipos de interés también Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la inflación se está reduciendo, o sea, todos los elementos que hicieron desatar la subida de los tipos de interés están desapareciendo. También se están reduciendo los incrementos salariales, que es un indicador que tiene en cuenta mucho tanto Europa como Estados Unidos. Es decir, siguen creciendo los salarios, pero más lentamente que antes. Con lo cual, si los salarios están bajo control, si la inflación está bajo control, no hay riesgo de inflación de segunda ronda, ¿no?, o de una segunda recaída de inflación, con lo cual, bueno, o sea, los bancos centrales dicen, bueno, es innecesario seguir manteniendo los tipos de interés tan alto. Bueno, entonces mañana ya veremos cuánto descontará, pero sí, esta es la tónica que vamos a tener de aquí a final de año. Con lo cual, a los que tienen Euribor, le vamos a dar buenas noticias, porque si tienen revisión semestral anual con respecto al año pasado, podríamos decir que ya se le va a reducir la hipoteca un punto porcentual. ¿Y es mucho dinero, es poco dinero? Bueno, o sea, si tú tienes una hipoteca de 150.000 euros, o sea, un punto porcentual es 1.500 euros en un año, que partido entre 12 meses son 125 euros al mes. Bueno, o sea, es una buena...
Es una rebajita.
Rebaja.
Bueno, de hecho, ha sido noticia el Euribor esta semana porque ha bajado del 3% en tasa diaria por primera vez desde diciembre de 2022.
Eso es. Entonces, claro, o sea, eso que está pasando es que se está descontando el efecto de que el Banco Central ha bajado en julio y seguirá bajando los tipos de interés, y que eso, bueno, será la tónica de aquí hasta finales de año y el 2025. No te digo que llegaremos a tener unos tipos de interés en el 0%, pero seguramente los tendremos entre un 1,5, un 2%, o sea, tendremos unos tipos de interés que son la mitad de lo que eran el año pasado en breve, quiero decir, en el 2025. Y eso significa que las hipotecas con uno o dos puntos menos de financiación, bueno, eso se ahorrarán lo que te decía, 1.500, 3.000 euros, dependiendo de la hipoteca que tengas en un año. Y esto se verá reflejado en los precios, es decir, bueno, pero todos los factores son positivos, es decir, ahora mismo, es decir, está todo lo que de alguna forma podría preocupar es que esta bajada se produzca también por algunos factores a nivel europeo de algunos países que de alguna forma están ralentizando más. No es el caso de la economía, lo hemos comentado, en Euskadi crecemos al 1,9%, un 2%, en el caso del Estado un pelín más, pero que estamos dentro de un crecimiento que es ya superior al 1,5.
Y hay buenas previsiones también,
y es buena,
¿no?,
previsiones, aunque hemos tenido unos datos laborales también muy afectados, los últimos, me refiero, del paro registrado, como negativos, entre comillas, pero hay que matizarlo, hay que tenerlo en una visión de largo plazo, hay que ver el dato interanual, hay que ver que siempre estamos hablando de unos meses que se ven afectados por el sector de educación. Bueno, o sea que en general las previsiones económicas son buenas. Hombre, lo hemos comentado ya más de una vez, son seguramente mejores de la que tiene Alemania o Francia o Italia, es decir, que están al borde del cero con algo, están creciendo muy poco. Entonces, bueno, o sea que esto nos hace esperar que de alguna forma el Banco Central Europeo siga reduciendo los tipos de interés más para aliviar un poco las economías que están sufriendo más, ¿no? Entonces, esto es el único sensor que podríamos decir desconta una caída de los tipos de interés, que probablemente el entorno económico no sea tan positivo, tan optimista a nivel europeo, repito, porque es una decisión europea, ¿vale? Pero en el caso del Estado, en el caso de Euskadi, que tenemos unos valores ya, o sea, podríamos decir que eso es el mix perfecto, es decir, lo mejor que nos pueda pasar.
La inflación la tenemos más o menos controlada, atada.
Sí. Y además estamos viendo en estos días que el precio del barril del petróleo, ayer rebajó los $70, está reduciéndose, con lo cual tenemos una energía que de alguna forma está también bajo control. No la propia electricidad, sino que, por ejemplo, el petróleo. El petróleo ha reducido el Brent, ha pasado ayer, estaba por la noche cotizando en 69,70. Cuando rompes o sea, este muro de $70, es probable que este precio apunta a que pueda reducirse y llegar hasta los 55 o 60, apuntan los analistas, sobre todo el sector del petróleo. Ahí está la OPEP, los países exportadores de petróleo, que han dicho que la reducción que iban a poner en marcha, en lugar de empezar en septiembre, empezarán en diciembre, con lo cual hay factores que apuntan a que vamos a tener este otoño con un petróleo a un precio reducido, ¿no? Vamos a tener presiones ahí. Y esto ayuda, o sea, ayuda a la inflación, o sea, no va a haber presiones inflacionistas, con lo cual eso es un factor positivo. Bueno, el Euribor que está reduciéndose hará que las hipotecas empiecen también a reducirse. Y luego, en general, te digo, una suavización de las inversiones y del consumo, de alguna forma, debido a la tónica general, pues todo apunta a que la inflación está bajo control.
Mira, pregunta un oyente, ¿para los que tienen ahorros o fondos?
Bueno, para los que tienen ahorros o fondos sabemos que no hay que dejarle en los bancos porque cuando los tipos estaban arriba no nos han pagado nada y ahora menos crecerán reduciendo los tipos de interés. Las letras del tesoro son una buena opción, lo hemos comentado más de una vez y de
Sí.
hecho ayer vimos que repuntaban la rentabilidad porque, bueno, o sea, suele pasar bastante a menudo cuando se descuentan este tipo de situaciones y mirar fondos, por ejemplo, bueno, o sea, que inviertan en divisas incluso, por ejemplo, las divisas, el dólar o en el yuan. O sea, hay diferentes fondos que están invirtiendo o en materias primas o en divisas o las propias del tesoro para no aventurarse en cosas de mucho riesgo. Pues bueno, son y siguen siendo de alguna forma los que más rentabilidad ofrecen, más que la propia rentabilidad de una cuenta corriente. Así que, y comprar acciones también. Hay sectores muy buenos, empresas. Yo digo siempre que en el IBEX 35 tenemos empresas potentes que dan mucha rentabilidad, que tenemos ahí, que están cotizando, algunas aquí al lado, como Iberdrola o Inditex, bueno, o sea, que quizás las hemos visto en estos días que han sacado resultados que están ofreciendo buenos dividendos o entidades financieras. Y esto, bueno, también tener un mix, ¿no? O sea, tener diferentes fuentes de financiación no viene mal. Es decir, una parte comprar letra del tesoro, comprar algunas acciones que funcionan bastante bien y luego, pues eso, o sea, procurar ahorrar un poco
Esto siempre has mencionado Inditex y he visto esta mañana un titular en Expansión que dice que esto siempre depende de cómo lo mires, ¿no?
Sí.
Inditex rebaja su ritmo de crecimiento
Sí, pero
al
hombre.
7,2, pero claro, gana 2.700 millones en
Sí,
el
y reparte
semestre.
dividendos como ninguno. O sea,
Claro.
entonces al final, si tú compras acciones, compras las acciones para ser parte del accionariado. Es decir, que le vaya bien y que esté bien se reparte entre todos, ¿no? Es decir, normalmente lo que mueve la compra-venta de las acciones no es el precio. O sea, hay gente que no es esto no es el Bitcoin. Quiere decir que tú lo compras a 1.000 y lo vendes a 3.000 para ganar sobre la diferencia. Normalmente tú puedes comprar acciones también con respecto al precio, pero lo más normal es que tú te guste una empresa. Es una empresa en la que, por ejemplo, compras también o vas a acudes, ¿no? Si es una entidad financiera, ves que funciona bien y dices, quiero formar parte del accionariado y te quedas ahí un tiempo, no unos días, sino que unos años. Y cada semestre, cada 3 meses o cada año, dependiendo de la política de la empresa, bueno, vas teniendo unos dividendos. Y entonces, si a la empresa le va bien, a ti te van a pagar también por la parte proporcional que estás aportando de capital, con lo cual, pues es una inversión que depende de eso, como dices tú, de dónde lo mires, pero que bueno, hay sectores que sí que son buenos.
Por cierto, me decías en la charla anterior, en octubre, no recuerdo el día, es el día de la educación
Sí,
financiera.
creo que es el primer lunes,
El
que es
primer
el
lunes de
7 de octubre,
octubre, el
creo que si
7 de
no,
octubre.
7 de octubre, si no me equivoco, el calendario no lo tengo delante, pero creo que es el
Ese
primer
día hay que hacer
7 de
algo.
octubre, habrá
Siete.
que pensar en.
Máximo, yo ya te engancho aquí en directo. Ese día hay que hacer algo
El
porque
día de la cultura financiera,
qué
sí.
importante es esa
Sí,
cultura, esa educación financiera,
y que hemos
de
visto
la que
que.
adolecemos y yo el primero, ¿eh?
Pero bueno, que hemos visto que al final sesga las decisiones. Es un poco
Claro.
como ayer salían unos datos sobre realmente si el tema de cultural afectaba a la educación, el salario o la brecha salarial que se genera con los ninis, ¿no? O sea, que salían unos datos un poco a nivel de cómo van nuestros jóvenes. Bueno, te digo, la cultura financiera es importantísima. Y lo vuelvo a repetir y lo volveremos a decir el lunes 7 de octubre. O sea, cultura financiera no es ahorrar, ser un rácano, una rácana que no gasta. No, no, al revés. Si no es ahorrar, se trata de tomar buenas decisiones para optimizar los recursos que tienes y rentabilizarlos al máximo. Eso es que da. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Bueno, conocer un poco cómo funciona el entorno económico, cómo funcionan las cosas para saber tomar las mejores decisiones. Yo siempre lo digo a mis alumnos, esto yo no os vengo a explicar muchas cosas, yo os vengo a decir como lo del Euraldi, os vengo a decir cómo poder saber si mañana va a llover o no va a llover, prever como saber preverlo vosotros, sin que nadie os lo diga. Y si lo prevéis antes que los demás, fenomenal, tomaréis decisiones antes que los demás, bueno, os beneficiaréis más por vuestras decisiones tomadas previamente a otros, ¿no? Porque cuando ya la toman todos, ya no tiene ningún tipo de beneficio.
Claro, igual los ciudadanos, ¿cómo decirlo? Los ciudadanos de a pie, que no tenemos esos estudios, esa cultura, esa educación financiera, consideramos que con ahorrar es suficiente, pero a veces también podemos... No es suficiente
solo con el ahorro. No.
También hay que saber, por ejemplo, invertir.
Claro, está bien ahorrar, pero luego este dinero, si tú lo dejas ahí, aparte de que sabemos que si tú lo tienes aparcado y no haces nada, tienes una cosa que se llama inflación, y en estos años ha sido muy elevada, ahora menos, pero bueno, aunque sea una inflación del 2 o 3%, este 2 o 3%, si no haces nada con este dinero, lo estás perdiendo en términos reales. Es decir, el dinero sigue ahí, pero realmente vale menos porque estás perdiendo valor. Entonces es importante saber invertir, saber dónde invertirlo. Entonces es como, a ver, los que han vivido toda la vida en el campo ya miran el cielo o el viento y saben que va a llover. O sea, ¿y cuándo va a llover? ¿A qué hora? No necesitan una aplicación del móvil. Pues exactamente lo mismo. Cuando tú sabes de cultura financiera o de cómo se mueve la economía, pues tampoco tienes que ser ahí todo el día mirando la prensa, esto, pero más o menos entiende qué va a pasar en los siguientes meses, años. Entonces ahí pues te permite tomar decisiones más acertadas. Y también un tema importante de la educación financiera es la capacidad de saber el riesgo que vas a asumir. A mí me pasa muchas veces también de preguntar por la calle o en general a personas y además gente incluso que ha tenido estudios económicos, y decirle, oye, pero tú sabes que si asumes esto, o sea, la mayor rentabilidad está relacionada con un mayor riesgo. Ah, sí, pero a veces es bastante difícil entender, y parece raro, pero es así. O sea, dice, pero si tú asumes un riesgo mayor, también se te paga más porque estás asumiendo un riesgo mayor. Bueno, es que el tan bonito, el interés mayor que se te paga, que se te olvida el riesgo. Pero cuando luego el riesgo se asoma, se acerca, lo empiezas a ver, dice, ostras, igual tenía que haber hecho otra cosa. Así que, bueno, de esto hablaremos.
Te he enganchado ya para el 7 de octubre, ¿eh? Día de la Educación Financiera, máximo. Bueno, dice un oyente, Itziar, qué suerte tenemos de las entrevistas de Chema con gente tan estupenda. Hoy ha tocado Máximo, que lo explica todo estupendamente. Ya lo creo que sí. Nos dan las 9 de la mañana. Máximo Cermeli, y el que quiera más información, que se apunte a Deusto Business School, porque en la radio, como suele decir, el tiempo es oro y nos hemos quedado sin tiempo. Qué ricasco, Máximo, como siempre.
Agur.